Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 22 de octubre del año 2010. Bien, pues como sabéis, estamos estudiando el libro del Apocalipsis, estamos haciendo un análisis profundo de las profecías de este libro, pero antes va a compartir con nosotros la hermana Mireya otra disertación, otra meditación que ha grabado en audio y me la ha enviado por correo, así que dentro de un par de minutos la voy a poner para que todos la escuchéis y seamos todos edificados. La hermana Mireya también está aquí en la sala de charlas. Voy a decir quiénes de momento están aquí en la sala. Están Alana Bonsander, que es la primera vez que entra aquí a la sala de charlas. Alana Bonsander, bienvenido Alana a la sala de charlas bíblicas. Está también Carlos Amador, está también Damián, Envi, que le estoy llamando, a ver si lo coge, Fran Toro, José Gálvez, el hermano Marestis, la hermana Mireya, el hermano Ortiz, el hermano Robert y Wilfredo, que también está aquí en la sala. Así que un saludo a todos, hermanos. Y antes de comenzar, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios. Le vamos a dar las gracias a Dios y a pedirle la ayuda a nuestro Padre Celestial para que guíe esta reunión y sea de edificación para todos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque un viernes más podemos reunirnos aquí, un grupo de hermanos de diferentes países, para estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Padre, que nos guíes en este estudio, en este ciclo que estamos teniendo del libro del Apocalipsis, para que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu, a un sano entendimiento de las profecías que tú has revelado en esta revelación, en este libro tan importante para nosotros, un libro que nos habla de lo que va a ocurrir en el mundo, de la gloriosa esperanza y el glorioso futuro que tenemos los hijos de Dios cuando tu reino venga aquí a la tierra a gobernar a las naciones con vara de hierro. Te pedimos que este mensaje del Apocalipsis sea entendible a todos aquellos que escuchen esta charla bíblica. Señor, ayuda a aquellos que todavía no entienden bien el libro del Apocalipsis, pues que estas charlas, estos estudios sobre el Apocalipsis les sirvan para que lo lleguen a entender bien y adquieran un conocimiento correcto del futuro y de estas profecías que tú has revelado. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala. Si hay un hermano y alguna hermana que está enfermo, que está decaído, que está con problemas, pues te pedimos que tú le ayudes, que le hagas le hagas sano, le prosperes y le des, Señor, lo que él necesita. Tú sabes, Padre, que lo que nosotros necesitamos antes de que te lo pidamos a ti. Gracias por tu infinita misericordia y por la protección que nos das cada día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues como sabéis, voy a poner ahora en primer lugar la charla, voy a poner la disertación que ha preparado la hermana Mireia, una disertación, una meditación muy importante, muy edificante, que está relacionada con la sanidad interior. Poner atención porque es muy edificante. Como todas las que ha dado la hermana Mireia, escuchad esta con atención. Dura solamente 9 minutos y después, seguidamente, preparad el capítulo 6 del Apocalipsis, porque vamos a entrar a estudiar el capítulo 6 del Apocalipsis, los sellos. Así que vamos a escuchar a la hermana Mireia.
Gracias y paz a todos, hermanos. Hoy quiero compartirles un tema muy interesante que he estudiado del hermano Héctor Catani y a mi persona ha bendecido de gran manera. Hoy quiero compartir esto y espero poder ser de bendición a ustedes en este siguiente tema llamado la sanidad interior. La sanidad interior que al parecer en estos últimos tiempos en las iglesias, no digo que en todas, está muy de moda. Han pretendido hacer de este un requisito necesario para la salvación, pero ojo, hermanos, la palabra de Dios no puede cambiar a conveniencia de nadie. Leamos lo que dice en 1 Pedro 4:11. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. En estos tiempos que hoy vivimos, la verdadera iglesia de Jesús tiene que estar preparada, porque la Escritura lo dice. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hermanos, ¿han leído ustedes la palabra sanidad interior en la Escritura? Sé bien que no. Esta sanidad interior o sanidad de los recuerdos no es más que una teoría psicológica opuesta a la eterna palabra de Dios. Podemos ver cómo el diablo se encargó de maquillar esa frase para que tenga aceptación en las iglesias. Psicología. Esa palabra, psicología, deriva de la palabra griega psyche, que es igual a alma, de manera que pretenden, con técnicas humanas, atender o suplir los problemas y necesidades del alma. Analicemos por un momento. ¿Piensa usted que los problemas del alma pueden ser solucionados por la ciencia? Déjeme decirle que no, pero sí con la palabra de Dios. Dice en la Escritura, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No nos dejemos engañar con esas falsas herejías que hoy la llamada renovación ha traído a la iglesia, una satánica doctrina que lo único que trae son demonios. Y no escuchemos a esos espíritus engañadores. Esta sanidad interior o psicológica habla del inconsciente, que es algo así como una fuerza misteriosa que gobierna nuestra conducta. Y esa práctica se realiza con todo lo que nos ha sucedido en la niñez y queda en nuestra memoria o subconsciente, según ellos, perjudicando así la vida presente. Según esa falsa doctrina, se nos da una regresión a la niñez o hasta llegar al vientre de nuestra madre. Imagínense, hermanos, según dicha doctrina, de la que permítame llamarla satánica sanidad interior, nosotros, aunque ya hemos sido perdonados y lavados con la sangre de Jesús y aún bautizados en su nombre, pero no tenemos la sanidad interior, arriesgamos, según dicha doctrina, a perder nuestra salvación. Eso es satánico completamente. Esa sanidad interior tendrá más poder que la misma sangre de Cristo. Eso es imposible. La sanidad interior es una negación de lo que ya el Señor hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, yo quisiera contarles una experiencia personal en cuanto al tema. Ya hace un tiempo el Señor puso en mí una inquietud. Yo tengo 11 hermanos, 4 son creyentes y 7 inconfesos. Y el Señor puso en mi corazón el invitar a cada uno de estos 7 con sus esposas a mi casa para darles un gesto de amor y regalarles una Biblia, hablarles de la palabra de Dios. Pero, hermanos, para que tuviesen así ellos un acercamiento más al Señor, luego pensando que contaría con la ayuda y conocimiento espiritual de mis otras cuatro hermanas, pedí su apoyo para llegar a cabo este sueño. Claro, hermano, yo sé que el tiempo es del Señor, pero también sé que la semilla tiene que ser sembrada y la obra será después del Señor. Así que decidimos someternos a la presencia del Señor fuertemente con un ayuno y en oración. Pero me llevé una sorpresa al escucharles decir, justo una noche antes de nuestra primera reunión, un rotundo no. Lo sentimos, Mireya, pero tú no puedes porque no estás preparada, no has aún sido sometida a una sanidad interior. Imagínense. De seguido me invitan a que yo visite a esa mujer en la localidad, esa hermana, para que yo fuera ministrada por esa doctrina satánica. Y para cerrar con broche de oro tenía que pagar con dinero en efectivo. Qué horror, ¿verdad, hermano? Y por supuesto que jamás acepté. Eso era absurdo, si ya mi Redentor Jesús había pagado el precio con su sangre por mis pecados. Y me había hecho libre de toda esclavitud. Y hoy día, con el conocimiento de su palabra, Él me liberta de cualquier complejo que haya existido en mi niñez. Y me ha enseñado a perdonar y amar. ¿Sabe, mi hermano? La psicología es la religión del humanismo. Y la psicología cristiana es absurda y inexistente. Cuando nuestro Señor Jesús habló con Nicodemo en San Juan 3, no le dijo que tenía algunos problemas religiosos que eran solucionables con unas cuantas sesiones de sanidad interior, no. Le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y en San Juan, en San Juan 4, el Señor le ofreció a la mujer de Samaria sanidad interior para arreglar sus problemas morales o espirituales. No, mi hermano, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en Lucas 19, del 1 al 10, Jesús trata con Zaqueo, no le ofreció sanidad interior, le aclaró que la salvación había llegado a su casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Los apóstoles, hermanos, ¿predicaban sanidad interior? No, ellos predicaban salvación eterna. La sanidad interior es una falsedad total. No digo así que sea la verdadera ayuda que nos dan en algunas congregaciones cuando nos brindan un consejo bíblico, pero han querido pervertir el Evangelio de esta manera, cambiando la consejería espiritual por la psicología maquillada por sanidad interior. Los hermanos no necesitan un sofá de un psicólogo, sino pastores fieles y llenos del Espíritu Santo que usen la Biblia y solo la Biblia, porque en ella es suficiente para enfrentar y solucionar toda especie de problemas. De verdad que no debemos dejarnos engañar por esos vientos de doctrinas. Imagínense, hermanos, según la confusión de mis hermanitas, yo no podía enfrentarme al enemigo sin sanidad interior, porque él podría destruirme, ya que según mis amadas hermanitas, yo no podía ministrarles a ellos, hablándoles la palabra, porque yo no había sido liberada totalmente de mi esclavitud al pecado, porque según su engaño, yo arrastraba problemas en mi niñez y mi adolescencia, y así no podía yo obtener la autoridad en Jesús para poderles predicar a mis otros siete hermanos, dándome a entender que la sangre de Jesús había hecho nada en mi vida. Es tremenda esta mentira del diablo, pero nosotros con el discernimiento del Espíritu Santo de Dios no dejaremos que Satanás nos venga a engañar. Hoy le agradezco al Señor porque ellas han reconocido ese gran error y esa falsedad en la que se encontraban. Pero el cristiano verdadero, el pasado no tiene ningún poder porque fuimos limpios con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y ya para terminar, hermanos, quiero leerles un texto más que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así es, hermanos. Muchas gracias, hermanos, por su atención y que la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Hasta otro momento, hermanos.
Muy bien, pues muchas gracias, querida hermana Mireya, por la charla, el estudio tan edificante que has compartido. Ya sabes que cuando quieras, pues me envías alguna otra grabación, otra disertación, y yo la pongo aquí en la sala de charlas. Y el resto de los hermanos, igual, si vosotros queréis grabar en vuestra casa una meditación, una reflexión, que no sea muy larga, muy extensa, pues la grabáis y luego me la enviáis por correo y yo la pongo aquí en la sala de charlas, para que la escuchemos el resto de los hermanos y pues todos salgamos edificados. Bien, pues vamos a seguir con el libro del Apocalipsis. Abrid en el capítulo 6 del Apocalipsis, porque vamos a comenzar a estudiar en esta parte. Entramos, como visteis el otro día, hemos entrado en la sección profética del libro del Apocalipsis, que comienza a partir del capítulo 4, versículo 1. Sabéis que Jesús dijo que el Apocalipsis pues lo dividió en tres partes. Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto es la visión que tuvo Juan del Cristo glorioso, del Señor glorioso, de Jesús. Las cosas que son se refiere al mensaje de Cristo a las siete iglesias, y las cosas que han de ocurrir después de estas, pues ¿a qué se está refiriendo? Pues está refiriendo a la sección profética que viene a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Bien, pues hoy vamos a entrar en el capítulo 6. Vamos a ver el libro sellado con los siete sellos, las profecías que se nos revelan aquí. Así que poned atención, es importante que tengáis abierto en el Apocalipsis, ahí en el capítulo 6, porque vamos a ir analizando profundamente pues lo que enseña esta parte del Apocalipsis. Bien, pues voy a leer los primeros tres versículos, del 1 al 3. Apocalipsis 6, versos 1 al 3. Vamos a leerlos y los vamos a analizar. Y dice lo siguiente. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bien, vamos a leer hasta aquí, hasta el verso 2 mejor. Bien, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí este versículo? Bien, aquí se está hablando de un personaje. Cuando Cristo abra el primer sello, dice que Juan vio simbólicamente. Sabéis que todas las visiones proféticas del Apocalipsis son simbólicas, no son literales. Todas las figuras que aparecen en el Apocalipsis son simbólicas. Los números, las cifras son siempre literales, pero las figuras son simbólicas. Entonces dice que vio un caballo blanco y el que lo montaba pues tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿A quién se está refiriendo aquí en esta profecía? Bien, pues gran parte de la cristiandad iglesiera, de la cristiandad apóstata, pretende hacernos creer que este jinete que monta el caballo blanco es el mismo jinete que monta el caballo blanco en el capítulo 19 del Apocalipsis, es decir, Jesucristo. Dicen que este personaje es Jesús, que sale venciendo y para vencer, lo llaman la victoria del Evangelio, y de ninguna manera se está refiriendo a Jesús. El pasaje no dice por ninguna parte que este jinete que monta el caballo blanco, de aquí del capítulo 6, se refiera a Jesús. ¿Y por qué no es Jesús? Pues por varias razones, porque por ejemplo si comparáis lo que dice aquí el pasaje con el jinete que monta el caballo blanco en el capítulo 19, que ahí sí es Jesús, veréis unas grandes diferencias. Por ejemplo, el Señor Jesús en el capítulo 19 dice que tiene no una corona sino muchas diademas en la cabeza, y sin embargo aquí el jinete del capítulo 6 pues dice que le fue dada una corona. Tiene una corona, no tiene muchas diademas en la cabeza como las tiene Jesús. Y además dice que el que lo montaba tenía un arco. Sin embargo, el Señor Jesús en el capítulo 19 no aparece con ningún arco en la mano. Aparece con una espada aguda y dos filos que sale de su boca. Sin embargo, este jinete no se parece en nada al Señor Jesús que aparece en el capítulo 19. Si no es el Señor Jesús, entonces ¿a quién se está refiriendo aquí a este primer jinete? Pues muchos creemos que a quien se está refiriendo es a un falso Mesías, a alguien que pretenderá imitar al Señor Jesús, que se hará pasar por el Señor Jesús. Es un falso Mesías al cual se le hará rey, es un príncipe al cual se le dará una corona, es decir, se le dará autoridad de rey, se le hará rey. Y va a salir venciendo y para vencer, va a ser un conquistador, saldrá a vencer, será un Nicolás. Nicolás es una palabra griega que sale el vencedor, significa el vencedor, el que vence al pueblo, el que sale para vencer. Es lo que significa la palabra Nicolás, lo cual significa que aparentemente el nombre de este falso Mesías será Nicolás. Él saldrá venciendo, saldrá venciendo políticamente a todos sus enemigos y será un príncipe, sin ninguna duda, será un príncipe al cual se le hará monarca, se le hará rey. Seguidamente el Señor Jesús abre el segundo sello, vamos a leer. Aparece en el capítulo 6, versículo 3, que dice lo siguiente: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Como podéis ver aquí, lo que se está describiendo, hermanos, es el estallido de una gran guerra mundial que está simbolizada por un caballo de color rojo, símbolo de sangre, de color rojo. Y al que montaba este caballo, al jinete, pues se le da el poder de quitar de la tierra la paz, lo cual significa que se va a desatar una gran guerra mundial. Va a hacer que se maten unos a otros. Va a haber guerras civiles, va a haber una guerra mundial, lo que nosotros creemos que va a ser una tercera guerra mundial que está profetizada aquí. Va a desatarse una gran guerra mundial y guerras civiles también, se van a matar unos a otros, se le va a dar una gran espada a este jinete, lo cual simboliza pues una gran guerra. La gran espada simboliza una gran mortandad, una gran guerra que se va a desatar en el mundo. Y que, pues bueno, yo creo personalmente que se está refiriendo a la cercana tercera guerra mundial, a una gran guerra mundial que se va a desatar y que va a ser la mayor guerra de todas las que han existido en la tierra. Seguidamente el Señor Jesús abre el tercer sello. Como dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, da 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí de lo que nos está hablando es de la hambruna, consecuencia de la guerra, la escasez de alimentos que va a venir a la tierra. Va a haber una gran hambruna, se va a desatar una gran hambruna como consecuencia de la gran guerra mundial que va a estallar, y el racionamiento de alimentos, que está simbolizada pues por la balanza que tiene en la mano, se van a racionar los alimentos, 2 libras de trigo por 1 denario. El denario era el salario, en el siglo I era el salario de un día, de un normal, una persona. Eso significa que con el salario normal de un día solamente se va a poder comprar 2 libras de trigo y 6 libras de cebada por 1 denario. Va a haber un racionamiento de alimentos, lo cual es lógico, es la consecuencia de toda guerra. Cuando hay una guerra, pues se desata el hambre, hay un racionamiento de alimentos y la escasez de alimentos. Pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, ¿esto qué significa? Pues significa que el aceite ni el vino, otras traducciones dicen no toques el aceite ni el vino. Parece ser que lo que quiere decir es que el aceite y el vino pues será tremendamente escaso y tendrá un valor tremendo pues en esta época cuando estalle la Tercera Guerra Mundial. Seguidamente Jesús abre el cuarto sello, como dice el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bien, ¿esto de qué nos está hablando? Pues nos está hablando de la enfermedad, nos está hablando de la muerte, de las epidemias simbolizadas por el caballo amarillo pálido, el amarillo de la muerte, el pálido de la muerte. Y dice que este jinete, el que lo montaba, tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. ¿Qué significa esto? Pues que el poder de la muerte, que es el Hades, pues siempre está siguiendo evidentemente a la muerte. El imperio de la muerte, el poder de la muerte, sigue a la muerte y va a tener la potestad sobre la cuarta parte de la Tierra. Esto significa que esta gran guerra mundial aparentemente va a afectar a la cuarta parte de la Tierra y va a matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la Tierra a la cuarta parte de la humanidad. Con la guerra, con el hambre, con la muerte y con las fieras de la Tierra. Con las fieras de la Tierra, aquí cuando habla de las fieras de la Tierra se refiere a los animales carnívoros, lo cual, a causa del hambre, de la gran hambruna que se va a desatar en el mundo, pues van a devorar a los seres humanos. Esto es algo factible, es algo lógico, algo normal. En caso de una gran guerra mundial y de la escasez de alimentos y de la hambruna, pues los animales carnívoros, como por ejemplo los perros, en caso de que no tengan nada que comer, pues pueden atacar perfectamente, especialmente cuando se reúnen en jaurías, pueden atacar al ser humano y devorar a seres humanos. Por eso dice que con mortandad y con las fieras de la Tierra. Está hablando de animales carnívoros. Así que en esta época, pues los animales van a buscar, sin ninguna duda, a seres humanos para devorarlos. Va a ser un tiempo tremendo, un tiempo de guerra mundial y un tiempo de caos mundial. Seguidamente Jesús abre el quinto sello, como leemos en el versículo 9. Dice lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, este pasaje es muy importante. Es tremendamente importante y es este pasaje, hermanos, es uno de los pasajes que la cristiandad iglesiera apóstata deforma y pervierte más. Es uno de los pasajes peor interpretados de toda la Biblia. El sistema iglesiero apóstata pretende basar en este pasaje la doctrina falsa, la doctrina antibíblica, la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Los falsos maestros del sistema iglesiero dicen que como Juan vio las almas de los que habían sido martirizados, de los que habían sido muertos, pues clamando a Dios, ellos dicen que estas almas están en el cielo, que están en el cielo clamando a Dios, que están vivos en el cielo. Pues eso es falso, eso no es cierto, porque fijaos que el pasaje no está hablando del cielo por ninguna parte. ¿Dónde vio Juan a estas almas martirizadas? ¿Dónde las vio? Dice que las vio debajo del altar de sacrificios. No las vio en el cielo. Estar debajo del altar de sacrificios no es estar en el cielo. Juan en ninguna parte vio a estas almas en el cielo. Simbólicamente las vio debajo del altar. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que el alma, lo dice la Biblia en varios pasajes, la Biblia dice que el alma, la vida, está ¿en dónde? Está en la sangre. La vida está en la sangre, el alma, la vida, está en la sangre. Porque la sangre, como sabéis, es la portadora del oxígeno que nos da la vida. Entonces, por eso dice la Biblia que la vida está en la sangre. Y como esta sangre de los mártires había sido derramada, ellos habían sido sacrificados, pues su sangre estaba debajo del altar de sacrificios. Había sido derramada y estaba debajo del altar. Y dice que estaba clamando a Dios. Están clamando a Dios estos mártires pidiendo justicia. Evidentemente esto es una figura simbólica, esto es simbólico. Es semejante al pasaje del libro del Génesis, capítulo 4, cuando el Señor dijo que la sangre de Abel, la sangre de Abel tu hermano, clama a mí desde la tierra, dijo el Señor. La sangre de Abel, sabéis que Abel fue asesinado por su hermano Caín y su sangre estaba en la tierra. Y el Señor dijo que esa sangre estaba gritando, estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Evidentemente es una figura simbólica, es una prosopopeya. El pasaje no está hablando de ninguna parte de la inmortalidad del alma. Está hablando de la sangre de los mártires que simbólicamente estaba clamando a Dios. Estaban pidiendo justicia. Por eso es que dice el pasaje: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran sobre la tierra, los que moran en la tierra. E igual que la sangre de Abel estaba clamando a Dios pidiendo justicia, dice la Biblia, pues la sangre de estos mártires también simbólicamente estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Esta es la correcta interpretación de este pasaje de Apocalipsis 6. De ninguna manera está hablando de la inmortalidad del alma. En ninguna parte se dice que las almas de estos santos mártires estén en el cielo. Eso es mentira, no lo dice por ninguna parte. Juan los vio debajo del altar de sacrificios, porque habían sido sacrificados y su sangre simbólicamente estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Y es Dios quien les vengará. Es Dios. Fijaos la respuesta que Dios les da. En primer lugar dice que se les dieron vestiduras blancas. En el Apocalipsis las vestiduras blancas son símbolo de justicia. Se les ha otorgado estas vestiduras blancas. Y fijaos lo que dice seguidamente, versículo 11. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues está diciendo claramente que estaban muertos, porque la Biblia dice bien claro que la muerte es un descanso. Están durmiendo en el polvo de la tierra, estaban descansando, durmiendo en el polvo de la tierra. Ellos no estaban vivos en ningún lugar, estaban muertos. Y fijaos seguidamente lo que dice: hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Os dais cuenta? Estaban muertos estos cristianos mártires. No están vivos, no están vivos en el cielo. Están muertos. Es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, el sistema iglesiero apóstata está mintiendo. Cuando dicen, cuando pretenden basar la doctrina de la inmortalidad del alma en este pasaje, están mintiendo. Porque el pasaje, el Señor dice bien claro que están muertos. Están muertos y la sangre de ellos sencillamente pues está clamando a Dios pidiendo justicia, de la misma forma que la sangre de Abel el justo pues estaba en tierra, derramada en tierra, pues esa sangre también clamaba al Señor pidiendo justicia. Es una figura simbólica. Esta es la correcta y verdadera interpretación de este pasaje de Apocalipsis 6. Bien, pues seguimos leyendo y nos vamos al versículo 12. Se me olvidaba también decir que este pasaje de Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, como veis, está hablando del martirio de los verdaderos cristianos. Esto va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Lo que se describe aquí en el libro de los siete sellos es el desarrollo de los eventos proféticos que van a ocurrir en la tierra antes de la venida gloriosa del Señor Jesús y de la implantación de su reino. Entonces, fijaos que primero el orden profético que da aquí el capítulo 6. Primero hay una gran guerra mundial, una gran guerra mundial descrita pues en el jinete del caballo que montaba el caballo rojo, le da el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Primero va a haber una guerra mundial, una tercera guerra mundial, y después de la tercera guerra mundial lo que va a venir es una gran persecución de los verdaderos cristianos. Va a haber muchos mártires, como dice aquí este pasaje. Y esto va a ocurrir, como veremos cuando llegue el momento, cuando estudiemos el capítulo 13 del Apocalipsis. Ese martirio de los cristianos va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, 3 años y medio. Pero repito, primero va a haber una guerra mundial, como dice el capítulo 6, y seguidamente una gran persecución de los cristianos. ¿Y qué va a ocurrir inmediatamente después de esta tribulación, de esta gran persecución de los cristianos? Pues lo dice el versículo 12. Vamos a leerlo, versículos 12, 13, 14 y 15. Esto es lo que va a ocurrir, hermanos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de esa gran persecución mundial que se va a desatar contra los cristianos. Vamos a leerlo, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Fijaos que lo que ya se describe aquí es lo que va a ocurrir, pues al final, cuando ocurra el fin del mundo, en primer lugar va a estallar un terremoto grandísimo, el mayor terremoto de toda la historia de la humanidad. Este terremoto va a destruir todas las ciudades de la tierra, como veremos en otra parte del Apocalipsis. Va a ser un terremoto que va a hundir todas las ciudades del mundo. Dice también que el sol se va a poner negro como tela de cilicio. Fijaos que esta profecía coincide exactamente con lo que dijo Jesús. El sol se pondrá negro y la luna se volverá toda como sangre, se volverá roja. Pues esto coincide con lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 29, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. El sol se va a apagar de repente, nuestro sol se va a apagar de repente, se va a poner negro, y la luna, como efecto, este efecto atmosférico, pues se pondrá de color rojo. Se volverá, como dice aquí, se volverá toda roja, como sangre. Es un fenómeno celestial que va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa del Señor Jesús. Y el verso 13 dice que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto también, fijaos, que coincide con lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, verso 29. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, dijo Jesús. Mateo 24. Fijaos cómo armoniza perfectamente lo que dijo Jesús en Mateo 24 con lo que aparece aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis. Hay una armonía total. Bien, cuando se habla aquí de las estrellas que caerán del cielo, ¿a qué se está refiriendo? Evidentemente no se refiere a estrellas literales, ya que son soles, son muchísimo más grandes que la Tierra e incluso más grandes que el Sol, y lógicamente los soles, las estrellas, literalmente no van a caer a la Tierra. Aquí lo que se está refiriendo Jesús es a una gran lluvia de estrellas fugaces, de meteoritos que van a caer sobre la Tierra. Más adelante en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, se describe esta caída de meteoritos. Esto lo veremos cuando lleguemos al capítulo 16. Pues se describe esta caída de meteoritos, que de piedras del espacio, que van a caer sobre la Tierra. Cada piedra, dice la Biblia, dice el Apocalipsis, que va a pesar como un talento, es decir, alrededor de 45 kilos, lo que va a pesar cada meteorito que va a caer a la Tierra. Esas son las estrellas fugaces, estas estrellas que van a caer del cielo y que van a producir una gran mortandad. Será un gran castigo lo que caerá sobre la tierra. Y dice el verso 14 que el cielo se desvaneció, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿De qué nos está hablando esto? Pues nos está hablando de que la superficie de la tierra va a cambiar drásticamente. Toda la superficie de la Tierra va a cambiar, los continentes van a cambiar, las islas van a desaparecer, tierras que están en el interior del mar, del océano, van a emerger a la superficie y otras tierras se van a hundir. Toda la fisionomía del planeta Tierra va a cambiar, justo antes de la venida gloriosa de Cristo. Todo monte y toda isla se removió de su lugar, lo dice bien clarito el Apocalipsis. Las montañas van a cambiar, unas montañas se van a hundir, las islas se van a remover de su lugar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con los poderosos, los ricos, los magnates de la tierra? Con los reyes, los grandes. Pues lo dice el versículo 15. Van a tener tal terror que dice lo siguiente: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Fijaos que aquí está hablando de refugios subterráneos, de refugios que existen actualmente. Existen refugios subterráneos, nucleares, que están en las cuevas, están dentro de las montañas y van a ir ahí a refugiarse, se van a refugiar ahí. Pero no les va a servir absolutamente de nada, porque dice el verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ellos van a saber perfectamente que el fin del mundo ha llegado, de que la ira del Señor Jesús pues se está derramando, y van a pedir pues que esas montañas, que esas peñas caigan sobre ellos, porque querrán escapar pues de la ira del Cordero. La ira de Dios habrá llegado, como dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Todos los poderosos de la tierra van a saber perfectamente que la ira de Dios y de Cristo habrá llegado a la tierra. Y eso va a ocurrir, hermanos, pues inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Cristo venga, la ira de Dios va a ser derramada en toda su potencia sobre todos los impíos que viven en la tierra. Todos los malvados serán totalmente destruidos. Y mañana sábado entraremos en el capítulo 7 del Apocalipsis. Entonces, resumiendo brevemente, pues diremos que lo que se describe en el capítulo 6 del Apocalipsis es, en primer lugar, la aparición de un falso Mesías, simbolizada por el primer jinete, que intentará pues imitar al Señor Jesús. Le va a ser dada una corona, lo cual significa que será un príncipe que se le hará rey, se le hará rey. Parece ser que su nombre será Nicolás, porque dice que saldrá venciendo y para vencer. Y eso es lo que significa el nombre Nicolás, en griego, Nicolaos. Significa el vencedor sobre el pueblo, el que sale para vencer. Entonces va a ser un falso Mesías. Y seguidamente, después de la aparición del falso Mesías, lo que va a estallar en la tierra, hermanos, es una gran guerra mundial simbolizada por el segundo jinete, el que monta el caballo rojo. La paz va a ser quitada de la tierra, se van a matar unos a otros, se le va a dar una gran espada y va a haber una gran mortandad. La cuarta parte de los habitantes de la tierra van a morir por la guerra, por el hambre, por las epidemias y por las fieras de la tierra, por los animales hambrientos, los animales carnívoros. Y seguidamente lo que va a ocurrir es una gran persecución contra los cristianos, simbolizada por el quinto sello. Juan vio las almas de los mártires, de los santos, debajo del altar. No las vio en el cielo, las vio debajo del altar, habían sido sacrificados, y la sangre de ellos, precisamente, pues estaba clamando a Dios, pidiendo justicia. De la misma manera que la sangre de Abel, el justo, pues estaba clamando a Dios, pidiendo justicia. Lo dice el libro del Génesis, capítulo 4. Pues lo mismo ocurre con estas almas que aparecen aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis. E inmediatamente ya después de esta persecución contra los cristianos, ocurrirá la venganza de Dios. Dios se va a vengar, la ira de Dios va a ser derramada en la tierra, Dios va a vengar la sangre de todos sus santos, de todos sus santos mártires, y vendrá el fin del mundo. Las islas van a desaparecer, los montes van a cambiar de lugar, va a caer una lluvia de meteoritos que va a causar pues una destrucción total de todos los malvados. Y esto es en resumen lo que viene descrito pues aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis. Es un resumen, un desarrollo de la historia, de los eventos proféticos que van a ocurrir justo antes de la venida gloriosa de Cristo. Luego lo que ocurre a partir del capítulo 7 del Apocalipsis es se empiezan a describir otra serie de profecías, otra serie de eventos proféticos donde se dan más detalles de lo que va a ocurrir en el mundo. Pero lo que es el mensaje de los siete sellos, la apertura de los siete sellos, lo que se describe de forma resumida son los eventos proféticos que van a ocurrir hasta la venida gloriosa del Señor Jesús, hasta la destrucción de todos los malvados. Así que mañana sábado, hermanos, pues entraremos en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Os recomiendo que lo leáis para que estéis un poco familiarizados con este capítulo 7. Es un capítulo muy importante que vamos a analizar. Bueno, ya pues en deciros que esto que he compartido con vosotros no tenía nada absolutamente preparado, ha sido de forma espontánea. No tengo nada escrito. Cuando estudiamos el otro día el mensaje de Cristo a las siete iglesias, pues gran parte de ese material lo tomé de Rives, del comentarista bíblico Rives. Pues en algunas cosas están muy bien, en otras cosas discrepo de él. Ya os digo, el tema del mensaje a las iglesias lo tomé en su gran mayoría lo tomé de Rives, pero esto que estamos estudiando ahora, a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, puede ser de forma espontánea, no tengo absolutamente nada preparado. Entonces estamos analizando pasaje por pasaje, haciendo un análisis profundo de estas profecías tan importantes que aparecen aquí en el Apocalipsis. Así que bueno, hermanos, ya podéis activar los micrófonos si queréis aportar alguna cosita queréis preguntar, queréis comentar o queréis añadir lo que queráis, pues adelante, ya podéis hablar, hermanos. A ver, vamos a ver, estoy aquí leyendo un poquito en el chat respecto al tema de la inmortalidad del alma. El pasaje de Apocalipsis capítulo 6 que he leído, Apocalipsis 6 capítulo 6 versos 9 al 11, claramente está hablando de que el alma muere. Lo dice bien claro. El Señor lo dice. Los cuales han de ser muertos igual que ellos. Está hablando de almas que vio Juan, las almas de los mártires, que simbólicamente estaban clamando a Dios. Porque la vida, el alma, está en la sangre, lo dice la Biblia. El alma está en la sangre. El alma, repito, está en la sangre, lo dice el Señor. El alma es la vida, Entonces esa sangre estaba clamando, simbólicamente clamando al Señor, pidiendo justicia. O sea, el alma muere. El alma muere. Aquellos iglesieros que enseñan que el alma es inmortal, que el alma no muere, pues sencillamente están engañados por el padre de la mentira y además están mintiendo. Son mentirosos, están mintiendo porque están diciendo todo lo contrario de lo que dice el Señor en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice bien claro que el alma muere, el alma es mortal, el alma que peque esa morirá. Lo dice Ezequiel capítulo 18, versos 4 y verso 20, se repite por dos veces. El alma que peque, esa morirá. El alma muere, el alma es mortal. Fue Satanás, fue el diablo quien dijo que el alma es inmortal. Fue quien introdujo la doctrina de la inmortalidad del alma, cuando le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, pues seréis semejantes a Dios, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces esa fue la primera mentira del diablo, el no moriréis, seréis inmortales, seréis almas inmortales. De modo que el alma muere, lo dice la Biblia, lo dice el libro del Apocalipsis, y aquellos que dicen que el alma es inmortal, pues están enseñando todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis, y todo lo contrario de lo que dice las Sagradas Escrituras. Sí, bueno, es lógico lo que dice la UAT, es decir, Wilfredo, porque sabéis que Wilfredo, además de ser un triniterco, pues es un iglesiero evangélico y los evangélicos enseñan la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Así que es normal pues que Wilfredo esté diciendo todas esas barbaridades, esas burradas, esos disparates que está escribiendo aquí en el chat. O sea, es lógico. Recordad, repito, Wilfredo es evangélico. Y está pues repitiendo como un loro pues todas las mentiras evangélicas que enseñan ahí en el sistema iglesia apóstata. Él las repite y por lo tanto pues es lógico que lo esté escribiendo aquí en el chat. Así que Wilfredo, lo que dices es falso, o sea, la Biblia enseña que el alma muere, que el alma es mortal. Aquellos que enseñáis que el alma es inmortal, pues estáis mintiendo y estáis repitiendo pues como loros la primera mentira del diablo a la especie humana. Estáis repitiéndola como loros. Cuando dijo el diablo, no moriréis. Pues vosotros estáis enseñando lo mismo. Estáis enseñando que el alma no muere, que el alma es inmortal. Sí, adelante, hermano Florian. Adelante, Florian.
Dele la oportunidad al hermano Lagua, porque él dice que quiere dar un estudio y a ver si tiene argumento para rebatir lo que dice la palabra.
No, lo que podemos hacer, Wilfredo, tenemos un debate tú y yo sobre el tema del alma, sobre el tema del Hades, sobre el tema del infierno. Un debate. Yo no voy a permitir que tú des aquí un estudio bíblico, porque tú no conoces la verdadera doctrina. Lo que sí podemos tener es un debate. Tú vas a dar una serie de argumentos, ya sabes cómo son los debates que hacemos aquí, cada uno tiene 10 minutos para hablar, y tú das los argumentos para apoyar la doctrina de los sufrimientos eternos y de la inmortalidad del alma. Tú das tus argumentos y yo daré los míos. Entonces lo que sí podemos tener es un debate. Tú me dices cuándo quieres que tengamos el debate y hablamos sobre este asunto, sobre el tema de la inmortalidad del alma, de los sufrimientos eternos en el infierno, hablaremos del Hades y todo esto. Así que dime el día que quieras que tengamos el debate y lo tenemos.
Pero déjelo que lo dé, porque él dice que no cree en la inmortalidad del alma. A ver cuál es su punto de vista y así uno se lo puede rebatir, hermano.
Pues que hable por el micrófono. Para eso tienes el micrófono, Wilfredo. A ver, explícate qué es lo que no quieres decir. Coge el micrófono y habla. No tengas tanto miedo, hombre. Bueno, pero antes tenía el micrófono. Cuando hemos tenido tú y yo el debate, sí que tenías micrófono. Ahora ya no tienes micrófono. Vaya, ¿se te ha roto? ¿Qué? Pues consíguete uno, cómprate uno. Consíguete un micrófono y podemos tener otro debate el próximo día. Están baratísimos los micrófonos, son baratísimos, es de las cosas más baratas que hay. Un simple micrófono de ordenador es muy barato. No sé si la hermana Mireia también querrá aportar algo, está aquí en la sala de charlas, querrá decir algo. Sabes que aquí también las hermanas pueden hablar con toda libertad. Aquí de ninguna manera se prohíbe que hablen también las hermanas o que puedan enseñar. Las hermanas también pueden enseñar doctrina, como lo está haciendo, por ejemplo, la hermana Mireya, que nos ha dado antes una excelente meditación, una disertación, un estudio muy bueno, ha compartido, y cualquiera de vosotros también lo puede hacer. Podéis grabar en vuestra casa un estudio, una meditación, luego me la enviáis a mí por correo y yo la publico aquí en la sala de charla. Lo que ha hecho, lo que hace la hermana Mireya, también lo puede hacer cualquiera de vosotros. Yo te recomiendo, Wilfredo, que te consigas un micrófono. Consíguete un micrófono porque esto es una sala de charlas bíblicas en audio. Y aquí es importante que tengamos un micrófono. Esto no es para que estemos constantemente chateando. Se puede chatear, pero no es primordialmente una sala de chat. Esto es una sala de charlas bíblicas para que hablemos en audio. Utilicemos el micrófono. O sea, los que no tengáis micrófono, pues conseguíos un micrófono. Y los que tenéis micrófono, pues si queréis aportar algo que sea edificante, todos podéis hablar con toda libertad. Aquí una persona nueva que se llama Eliete Guevara. Eliete, la primera vez que estás en la sala de charlas, bienvenido. Si quieres hablar, quieres aportar algo, pues puedes perfectamente hablar por el micrófono. También por primera vez está Alana Bonsander, que es la primera vez que está en la sala de charlas. Así que bienvenidos a los dos, es la primera vez que os veo aquí en la sala, así que bienvenidos. Si queréis aportar algo, pues ya sabéis que podéis activar el micrófono y podéis hablar. Eliete Guevara dice que es mujer. Pues muy bien, pues bienvenida aquí a la sala de charlas. Si quieres aportar algo, pues ya sabes, simplemente activas el micrófono y podéis hablar. Bien, a Envy le está llamando varias veces, hace un rato, le está llamando muchas veces y no ha contestado, no quería contestar. No sé si querrá entrar o no entrar en la sala de charlas, ahora ya no está conectado. Pero bueno, que conste que le he estado llamando, yo no de ninguna manera, a ver si alguien va a creer que yo le he expulsado a Envy de la sala de charlas. Envy no está expulsado de ninguna manera. Yo le llamo, pero si él no quiere entrar, pues es problema suyo. Si queréis preguntar o comentar sobre el libro del Apocalipsis, cualquier pasaje del libro del Apocalipsis, pues lo podéis comentar o podéis hacer preguntas. Hay montones de preguntas que se pueden hacer sobre el libro del Apocalipsis. Bueno, voy a añadir, estoy llamando a Omar Romero a ver si quiere entrar. Bien, estoy leyendo aquí en el chat. Pregunta el hermano Ortiz si la marca de la bestia es literal. Bueno, pues la Biblia, como sabéis, el Apocalipsis, en el capítulo 13 se habla de una marca que va a ser puesta en la frente o la mano derecha, y esa marca va a servir para comprar y vender. Lo dice bien claro el Apocalipsis, para comprar y vender, lo cual significa que será una marca visible, será algo físico, será algo literal, algo real, que se va a imponer, se va a poner en la frente y en la mano derecha. Y la gente va a poder comprar y vender en el nuevo gobierno mundial que va a venir, en ese nuevo orden mundial. Sí, hola Roberto, ¿quieres decir algo, Roberto? Roberto Wilson.
Ah, no, sí, bueno, adelante. Un saludo a todos los hermanos en Cristo, los hermanos espirituales, que el Padre Celestial Misericordioso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, que dio a su Hijo amado Jesucristo Salvador, los bendiga grandemente a todos, que la paz de Cristo, la gracia, la misericordia de Él estén con cada uno y cada una en este último tiempo, ya que la venida del Señor tenemos encima, está a las puertas, o más que a las puertas, y nosotros que acrecentemos esta fe, la santidad, que ejercitemos la piedad, el amor entre los hermanos, que quitemos de nosotros toda palabra torpe, que sabiendo que el que aborrece al hermano es reo o le espera el infierno de fuego, como dice el Señor, tenemos que ser temerosos, buscar cada día más al Señor, andar irreprensibles delante de Él, porque le estamos esperando. Estamos esperando nuestra redención y tenemos que estar irreprensibles porque el Señor viene con gran gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. De manera que tenemos que andar irreprensible, sin manchar las vestiduras, para que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en gloria, nosotros no seamos perturbados ni confundidos en ese día, en ese acontecimiento, sino que estemos irreprensibles. El Señor dice que nos acordemos de la mujer de Lot. La mujer de Lot perdió la salvación en fracciones de segundos por mirar hacia atrás. Nosotros tenemos que estar en comunión del Espíritu, orando mucho, estar contristos y humillados delante del Señor en el caso de cuando cometemos pecado, cuando hacemos algo que no le agrada a nuestro Señor, y en paz, en comunión, en amor, para que nuestro Señor Jesucristo derrame sus promesas, su bendición sobre nosotros. Eso es lo que puedo decirle a todos mis hermanos. No participé de la charla antigua desde el principio porque tengo un pequeño inconveniente, que esta es hora de estudio para mí, esta es hora de estar en la universidad y me encuentro haciendo una investigación, pero ya voy saliendo nuevamente. Y bueno, les amo en el Señor Jesucristo, y desde este lugar y en este momento les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos. Y que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Padre Celestial sea con todos y cada uno. Gracias.
Pues gracias, hermano Roberto. Gracias por el aporte, hermano. Y te deseamos lo mismo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea siempre contigo. Bueno, estoy diciendo aquí a Florian, al hermano Florian y al hermano Francisco, si me escucháis, que el domingo en mi casa, a las 2 de la tarde. Primero tendremos la tertulia bíblica, y después tendremos el papeo, después comeremos. Así que os espero el domingo a las 2 ahí en mi casa. Haremos la tertulia. Yo no trabajo sábado y domingo, no trabajo, ni tampoco el lunes, ni tampoco el martes. Así que bueno, el domingo podremos reunirnos ahí en mi casa.
Habla de, efectivamente, de la Tercera Guerra Mundial, de todo lo que viene después, las hambres, todo esto. Y al final te habla también de la ira, ¿verdad? Al final de... Y ahí ya se supone que ya el rapto, porque, o sea, que se ve esto como una especie de resumen de todo el apocalipsis, ¿no? ¿Tú qué opinas, hermano?
Sí, efectivamente. Es precisamente lo mismo, es lo que dije antes, lo que viene descrito ahí en el capítulo 6 del Apocalipsis, la apertura de los siete sellos, es sencillamente un resumen. Es un resumen profético, un resumen que Jesús da, pues desde que aparezca el falso Mesías, simbolizado por el jinete que monta el caballo blanco, hasta el séptimo sello, hasta que es derramada la ira de Dios y la ira del Cordero. Es un resumen de lo que va a ocurrir en la tierra, de los eventos proféticos. Así es, hermano. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ahora, fíjate tú qué desastre van a ocurrir en las grandes...
Bien, se ha caído el hermano Fran. A ver si se conecta ahora y le podemos añadir. Bien, pregunta en el chat el hermano Robert. Dice que la mujer que será sustentada en el desierto, mencionada ahí en Apocalipsis 12:14, ¿serán los 144.000 sellados? Pues el Apocalipsis no lo dice, no dice por ninguna parte que esa mujer que escapará a un lugar en el desierto sean los 144.000 sellados, no lo dice. Se puede especular, podemos hacer especulaciones, pero realmente el Apocalipsis no lo dice por ninguna parte. Entonces, lo que sí está claro es que esa mujer que va a escapar al desierto será Israel. Va a ser el Israel del cual nació Jesús. Jesús nació de Israel, el judío, el Israel ortodoxo, el Israel el religioso, pues va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios. Yo no creo personalmente que se refiera a los 144.000 sellados. ¿Y por qué? Pues porque el Apocalipsis dice bien claro que los 144.000 sellados serán israelitas cristianos, seguidores de Cristo, del Cordero, serán cristianos. Y esa mujer que va a escapar a un lugar en el desierto, evidentemente no serán cristianos. No serán cristianos, se está refiriendo al Israel ortodoxo, que va a escapar a un lugar en el desierto donde va a ser alimentada durante 1260 días, es decir, se le va a alimentar con la, pues con la doctrina, se le va a alimentar con la palabra de Dios, y también físicamente van a ser sustentados durante el periodo del gobierno mundial de la bestia. Entonces se está refiriendo a Israel, al Israel ortodoxo, del cual nació Jesús. No se está refiriendo, por lo tanto, a cristianos. La mujer de Apocalipsis 12 no son los cristianos. ¿Dónde aparecen los cristianos en el capítulo 12 de Apocalipsis? Pues aparecen en el versículo 17, cuando Satanás lance esa gran persecución y quiera destruir a la mujer. Y al no poder destruirla, pues dice que lleno de ira, lleno de furia, se va a ir a hacer la guerra al resto de la descendencia de la mujer. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los verdaderos cristianos son los descendientes de la mujer. Sabéis que nosotros descendemos de Israel, nuestras raíces pues proceden de Israel, proceden del mundo hebreo, son raíces hebreas y somos descendientes, por tanto, de Israel. Entonces, lo que va a hacer el diablo, al no poder destruir a esta mujer, pues lleno de ira, va a ir a hacer la guerra a los cristianos, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso sí que serán los cristianos. Pero la mujer que va a escapar a un lugar en el desierto no está hablando de cristianos, no se refiere a la iglesia de Cristo. Esto es importante. Se está refiriendo, lógicamente, al Israel ortodoxo, a los ortodoxos, judíos ortodoxos, que van a escapar a un lugar en el desierto cuando venga esta tribulación, cuando venga este gobierno mundial de la bestia, pues van a escapar ahí y van a ser pues protegidos por Dios y van a ser sustentados, van a ser alimentados también durante 1260 días. ¿Alimentados con qué? Pues alimentados con la palabra de Dios, el pan de vida, y también, pues evidentemente, físicamente, van a ser ahí alimentados. Bien, dice la hermana Mireia que se tiene que marchar. Pues gracias, hermana Mireia, por haber estado en la sala. Gracias por la disertación que nos has dado, por la meditación. Ha estado muy edificante, está muy buena. Y ya sabes que cuando quieras, pues me envías más y podremos escucharlas, ya que son muy importantes, son muy edificantes en la fe. Así que sigue adelante con ese don que Dios te ha dado, con este ministerio que realmente tienes y que es de mucha edificación. Y al resto de los hermanos igual, si queréis aportar algo, podéis grabar una charla en vuestra casa tranquilamente y luego sencillamente me la enviáis por correo electrónico y yo la pongo aquí en la sala de charlas. Lo mismo que hace la hermana Mireia. Así que os sirva de ejemplo, aprended un poquito de ella. Y lo mismo que hace ella, pues también lo podéis hacer vosotros para así poder edificar al resto de los hermanos. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Ya sabéis, mañana sábado seguiremos con el estudio del Apocalipsis. Entramos en el capítulo 7. Así que nos vamos a despedir. Le damos las gracias a Dios, al único Dios verdadero que es nuestro Padre Celestial, por esta reunión y por esta charla que hemos tenido. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu infinita misericordia, gracias por habernos permitido que en esta tarde podamos escudriñar y estudiar más las Sagradas Escrituras, especialmente este libro, el libro del Apocalipsis, tu revelación que tú has dado a tus siervos para que conozcamos las cosas que han de ocurrir rápidamente. Gracias por este libro, por estas profecías que nos guían, nos iluminan para que conozcamos el futuro y para que pues sepamos lo que va a ocurrir en el mundo y cuál es el destino final al cual tú nos tienes preparado, el cual nos tienes preparado. Señor, te pedimos que esta charla que hemos tenido, tanto el mensaje que ha dado la hermana Mireia como el que yo he dado, pues sea de bendición y sea de gran edificación para las personas, para los hermanos que vayan a escuchar esta charla bíblica, los que se la bajen también de internet. Pedimos por los hermanos que no quieren estar aquí en la sala de charlas o que no pueden estar, pues para que les sigas protegiendo, les sigas guardando de todo mal y les sigas librando pues de todas las tentaciones que el enemigo pues pone para que caigamos. Señor, ayúdanos a no caer, Padre, en la tentación. Líbranos de todo mal, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Yo también me tengo que marchar. Voy a descansar un poquito y mañana aquí en la sala de charlas nos vemos a la misma hora, a las 11 de la noche, pero bueno, empezamos un poquito más tarde porque tengo que esperar, esperamos a algunos hermanos que suelen entrar pues un poco más tarde. Así que mañana nos vemos aquí, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas.